Georgina Villaplana es abogada especializada en derecho digital y cofundadora de Lowing, una plataforma con la que tu web siempre será legal. Lowing ofrece una solución de cookies y todos los documentos legales que tu web necesita, periódicamente revisados y actualizados.
Kandinsky también empezó estudiando derecho.
Bienvenida, Georgina.
Hola, muchas gracias.
Bueno, nos interesaba mucho tu recorrido porque tras unos años ejerciendo, ¿no?, en despacho y estudiar oposiciones también, decidiste emprender. Y aquí nos surgían dos dudas. ¿Qué te llevó a emprender? Y si mientras estabas estudiando ya tenías idea de que querías emprender o montar tu propio negocio.
Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme. Es muy guay poder estar aquí. Sí que es verdad que yo casi he tocado ya todos los palos que se puede tocar. He estado en despacho, he estado opositando, he estado como abogada in-house también 6 años. Terminar emprendiendo, montando una startup al final LegalTech, porque es de lo que nosotros sabíamos, tenía mucho sentido porque nos encontramos con la necesidad un poco de frente, ¿no? En ese momento estábamos estudiando máster de Derecho Digital cuando explotó la pandemia junto con Nuria, que es co-founder y socia de Lowing, lógicamente, y entonces nos surgió un poco la necesidad de estar, ostras, ¿cómo hacemos para que la gente que tenemos a nuestro alrededor, que nos piden textos legales, lo de cookies, no sé qué, que están montando páginas web para hacer delivery, ¿cómo lo hacemos para que puedan cumplir con la normativa de una forma fácil, ¿no? Porque al final, ostras, yo qué sé, soy abogada de aquí, no tengo ni idea de lo que tienen que hacer para venderles a los de Brasil, ¿no? Y fue un poco a raíz de esto que empezamos a hablarlo, y entonces Pascual, que trabajaba conmigo en ese momento en otra compañía, se lo comentamos y un poco aquí esto fue el germen de Lowing. Es decir, no fue una cosa de vamos a emprender. Fue un poco de decir, uy, esto, tenemos un proyecto que creemos que es guay, empezamos a hablar con gente de nuestro alrededor, profes de la uni, un poco a explicarles nuestro proyecto, qué les parecía, la idea, tal. Empezamos a desarrollar un pequeño MVP, lo validamos durante un año entero, ¿no? Y luego nos lanzamos a esto. Realmente nos dimos un poco, se dio la situación y así, bueno, y aquí estamos hoy en día.
¿Y cuando estudiabas, te imaginabas que acabarías emprendiendo? ¿O cuando estabas en la carrera de Derecho, te imaginabas de todo menos esta salida, justamente?
Yo cuando estudiaba la carrera tenía muy claro que quería ser juez. Por eso dediqué 2 años y medio a hacer judicaturas. Sí que es cierto que a mí siempre me gustó mucho estudiar, soy empollona por naturaleza, entonces lo de estudiar oposiciones no me asustaba, tampoco me desagradaba, la idea de estar en un gran despacho pues me parecía totalmente natural, me encantaba. Y al final, como te digo, acabé entrando in-house después de judicaturas entré en despacho y después in-house como head of legal en una startup del mundo tecnológico y me encontré un poco ahí, un poco porque te encuentras que, yo qué sé, te proponen un proyecto interesante, un reto profesional, tienes 25 años y dices, bueno, vamos a ello. Claro. Y yo qué sé, no creo que en ese momento yo me lo imaginara, pero si me lo hubieran dicho, supongo que echábamos, pues muy bien, no sé.
Y me surgía la duda también de cómo fue este proceso de validación, ¿no? Porque yo creo que el proceso de validación es muy importante también para tener esa seguridad de finalmente constituir sociedad y salir a mercado.
Yo creo que el proceso de validación es una cosa compleja y es mucho más etéreo de lo que parece en un principio, porque tú dices, bueno, tengo 30 personas que han pagado por el producto, incluso hay gente que hace una validación con una encuesta. Es decir, bueno, hay gente que responde que sí que pagaría, gente que sí que está interesada. Nosotros al final lo que hicimos fue en nuestro tiempo libre, viernes por la tarde y fines de semana, nos reuníamos en mi casa, que llamamos el coworking, y trabajábamos ahí en nuestro tiempo libre. un poco a raíz de esto, lanzamos al cabo de unos meses, lógicamente tardadas un montón, sacamos un primer MVP, es una versión muy, muy mínima del producto que vas a querer lanzar, y le pusimos un precio. Pensábamos que si la gente no pagaba, realmente era muy difícil poder validar que luego alguien iba a pagar por algo que estás ofreciendo gratis, ¿no? Pusimos un precio, creo que de 5 euros o así, y creo que el 2022 facturamos 6.000 euros, 200 euros en todo el año, y fue en base a esto que dijimos, bueno, ostras, si queremos esto, ¿qué hacemos? No es sostenible seguir dedicando nuestro tiempo libre a esto porque estamos agotados, esto ya deja de ser divertido, ¿no? Un proyecto guay, o nos ponemos en serio o no. Y fue un poco aquí que tomamos la decisión, nos reunimos un día, ¿sabes? De decir, bueno, pues hagámoslo. Fue un poco así.
Y en este proceso, ¿echasteis de menos haber tenido más formación en empresa, en la carrera de Derecho?
Yo, si me hubieran ofrecido formación a nivel de empresa, no lo hubiera cogido. En ese momento tenía muy claro, es que no me han gustado nunca los números. Es un poco a raíz de la necesidad que les veo la gracia. Ahora me dedico yo a la parte financiera de la compañía, irónicamente. O sea, yo estudio el humanístico, ¿no? Para que te hagas una idea, estudio latín. Entonces, yo creo que si me hubieran ofrecido la posibilidad, porque creo que alguna optativa había, no la hubiera cogido. Esto con el corazón en la mano. Sí que es cierto que ahora sí que lo he hecho en falta, lógicamente. Entonces, te formas y también con la experiencia vas ganando tablas y te rodeas de gente que sabe mucho más que tú, que esto es lo suyo. Nunca vas a saber de todo. Nosotros lo que sabemos es de derecho. El producto, por eso es de esto Legal Tech, no estamos en biohealth o el sector environmental, ¿no? Porque no tenemos ni idea, entonces hacemos de lo que sabemos y en este sentido, pues donde nos hemos tenido que formar, y en un año pues Nuria ha aprendido un montón de ventas, de marketing y demás, y he tenido que aprender de business, de finance y marketing digital, y bueno, pues te apañas. Es que al final emprender es eso, es un recorrido súper largo. Le llaman una maratón, es que sí, es muy largo, en el donde vas aprendiendo, y sobre todo yo creo que aprendes a base de cometer errores. La idea es que los errores que cometas no sean demasiado gordos y te lleven a cerrar la compañía, ¿no? O abandonar. Hay que ser como muy tenaz, tozudo, y decir, no, yo creo en mi proyecto, y tomar decisiones, ser flexible, ver sobre todo lo que estás haciendo, monitorearlo y ser capaz de ir iterando para poder conseguir lo que te propones. Pero no significa que nosotros, por ejemplo, no hayamos iterado el producto, ¿no? Empezamos con una plataforma que era B2C y en 3 meses sacamos una plataforma B2B. ¿Por qué? Porque ves lo que te pide el mercado, ves que no lo estás vendiendo. Bueno, son cosas que vas aprendiendo también.
Y entonces, ¿cuál dirías que es el pain de vuestro cliente y de qué manera lo resolvéis?
Nuestro cliente final tiene un pain que es los temas legales son un rollo, cambian, no tengo ni idea, no tengo nadie in-house experto en esto, ni quiero tenerlo, como es lógico, y quiero que alguien me lo resuelva fácil. No quiero tener que pensar en eso. Y esto, la única forma de resolverlo a un coste razonable sin que tengas que incorporar a alguien in-house es con tecnología. Y aquí es donde nosotros vimos la oportunidad de pasar de algo que es que si la gente se le hace un mundo de decir, ostras, los temas de las web, los términos, no sé qué, me da igual. O sea, no quiero ni pensar en ellos. Las cookies, este aviso, algo en que es farragoso, que es pesado, que para la gente es como, ¿qué más me da si yo quiero? O sea, solo me fastidia en el look and feel de mi web, que además me he gastado un montón de dinero y pongo muchísimo dinero en marketing digital para que esto funcione, y ahora me pones el banner de las cookies y pierdo analíticas. Entonces, de hacer de todo esto una oportunidad.
Justo con esta explicación has introducido un poco nuestro siguiente bloque de preguntas, que eran un poco más sobre privacidad y protección de datos, y queríamos preguntarte a ti si podías explicar qué era la paradoja de la privacidad y por qué es importante también desde nivel usuario que empecemos a valorar la protección de nuestros datos y dejemos de decir, es que me da igual esto, es que solo yo lo acepto todo por defecto.
Y yo la primera, confieso.
Sí, sí, todos lo hacemos. Todos lo hacemos. Porque no es viable realmente leerse todos los textos legales, todos los términos que nos ponen enfrente. No lo es. O sea, no lo es. Porque son largos, son farragosos. Al final, la paradoja lo que nos dice es que acabas enfrentándote a la situación de decir, prefiero no saber lo que estás haciendo con mis datos o prefiero darte mis datos o concederte todo ese ámbito de privacidad que en realidad me compete a mí, a cambio de que me des un servicio, a cambio de acceder a esta prestación, ¿no? Y esto creo que se da a que también la normativa ha llegado, o sea, es muy complicado aplicar la normativa y a la vez ser user-friendly de una forma que el usuario final realmente esté informado. Tenemos muchos clientes que dicen, ya, ves que yo no puedo poner toda esta información en primera capa, ¿no? Lo del consentimiento en dos capas. Todo exigimos, quizás la normativa tendría que poner el foco en cosas que son realmente importantes. Creo que, por ejemplo, todo lo que es el consentimiento en primera capa, la parte de decir, oye, voy a hacer esto y esto con tus datos, para que la gente pueda no consentir a que tú le pases los datos a un tercero, esta comunicación de datos a un tercero para fines comerciales. Creo que esto es muy importante y realmente yo creo que se hace, la gente cumple. Sin embargo, quizás en primera capa no haría falta poner la denominación social, tus derechos al SOPOL, porque ya lo pones dentro, ¿no? En realidad, pones un link a la privacy policy, entonces la gente ya puede entrar. Quizás habría que, yo creo, repensar un poco qué es lo que estamos exigiendo para que la gente realmente acabe tomando el control de esto. Estoy seguro que sabes muchísimo más que yo, pero es la sensación que tenemos sobre todo de nuestro contacto con el cliente final, ¿no? De que nosotros intentamos colaborar al máximo en todo esto, aportando nuestro granito de arena, que es con los textos legales que están escritos de una forma que los usuarios de nuestros clientes puedan entender, que nuestros clientes puedan entender. Es decir, siempre hablamos con un lenguaje súper llano, intentamos dividir las cosas pues, muy de forma muy clara, que no haya párrafos así de largos, que sean súper pesados de leer. Esto intentamos siempre proporcionarle, proporcionamos también la información en primera capa para que nuestros clientes puedan instalárselo, ¿no? Y que sus usuarios tengan toda la información que pide la agencia, pero es realmente complejo y yo creo que tiene difícil solución, como todo el tema de las cookies. La gestión de esto es, bueno, no sabe muy bien cómo lo pueden mejorar, la verdad.
Sí, yo tengo una anécdota bastante graciosa con este tema y es que antes de empezar mi doctorado tenía cero, o sea, también estaba como especializada en derecho tecnológico, pero sinceramente me daba bastante igual el tema de las cookies y he aceptado todas las cookies hasta, pues eso, hasta los 27 años, ¿no? Y entonces la primera semana de doctorado me mandaron a una conferencia de privacidad y allí me empecé como a preocupar como con todo lo que pasa cuando aceptas y encima la profesora era de Estados Unidos, con lo cual en Estados Unidos este mercado es mucho peor, entre comillas, que en Europa, porque en Europa está bastante más regulado. Me empecé a asustar muchísimo y me daba mucha vergüenza reconocerle a mis compañeros del curso que justo unas semanas antes Marta me había regalado por mi cumpleaños un test de ADN de estos que te dicen tu origen. Bueno. Como que te dicen, eres un 20% caucásica, eres un 12% de Nueva Zelanda o no sé qué. Y era como, bueno, básicamente tienen tus datos, pues, ADN, que es un dato muy sensible. Y la profesora se pasó como un día entero explicando los riesgos de este tipo de empresas porque comercian con tus datos. Y yo como, Dios mío, tengo que llamar a esta gente y decirle que elimine inmediatamente todos mis datos. Y la señora estaba todo el rato diciendo como, ¿pero quién son los consumidores de estas empresas? ¿Quién se lo manda? Y yo. Y al final del curso me atreví a decírselo y fue bastante gracioso, como todos alucinando, en plan, no me puedo creer que seas abogada y hayas participado de este negocio sin mirarte realmente qué van a hacer con esos datos. Y yo, bueno, pues mira, para que veáis hasta dónde llega el desconocimiento que tenemos en este ámbito en general, toda la población. Y es que, como tú bien has dicho, está montado de una forma que a veces incluso sientes que... O sea, yo tengo la sensación a veces de que el consentimiento está como viciado también, porque en muchas ocasiones solo veo la opción de aceptar o dejar de usar el servicio, por ejemplo, que esto no sé si se puede hacer o no, pero o la opción de rechazar está súper escondida y entonces acabas aceptando por poder acceder a la página web directamente.
Y ahora también hay la opción de o te suscribes o aceptas las condiciones y hay anuncios, ¿no? Que dices, no sé hasta qué punto también existe este consentimiento.
Ya, pero aquí yo, quizás esto no es muy, muy, muy de abogada, pero sí que teniendo un negocio soy consciente de que las cosas valen dinero. Entonces yo no puedo mantener un medio digital, pagar sueldos y tal, si no lo hago con publicidad, la única forma que tengo de ganar dinero es con la página web y el medio que tengo. Entonces, o les pongo publicidad o pagan la suscripción. Es que no hay otra. Entonces, claro, tienes la opción de no entrar. Que siempre tienes esa opción.
Sí.
Entonces, yo sé que esto no es muy, muy de abogada de protección de datos, pero es que yo esto lo entiendo perfectamente, porque es que al final tenemos que ser conscientes de que nada es gratis. Nada es gratis. Nada. Claro. Entonces, todos estos servicios a los que accedemos gratis, porque al final Insta, Facebook, estos son servicios. Es que accedemos gratis, o sea, no son gratis. Los estás pagando con una moneda que se llaman datos personales y te ponen publi y pues es así como funciona el mundo. El buscador Google no es gratis, o sea, realmente, o sea, es que todas estas cosas nos pensamos que, ¿no? El Gmail, no.
Ya, bueno, yo creo que nos pensamos que no somos conscientes y simplemente pues nos sirve, es una herramienta que utilizamos y...
Claro.
Ya está, sin ver más allá, realmente hay un día que hay un disgusto. Y yo realmente la única prevención que he hecho es tener un gestor de contraseñas y ya está. Más allá de allí yo acepto todo sin mirar.
Pero de todas formas creo que también es un poco distinto el mercado europeo que el mercado americano, ¿no? Porque allí sí que hay realmente comercio con datos y hay una profesión que es los data brokers. Y bueno, como que se han visto casos de, pues eso, yo que sé, aplicaciones de citas donde la gente tiene que poner su estatus de salud en plan del SIDA y demás, el VIH, y que eso luego se ha filtrado y eso puede subir el precio del seguro y cosas así. Yo creo que aquí, estamos más tranquilos también con esto porque las consecuencias yo creo que pueden ser menores. Pero vamos.
Sí, pero a su vez tenemos que tener en cuenta que hay muchísimos hackeos y que los datos que tienen no son seguros. Es decir, aunque la agencia luego... O sea, la agencia el año pasado creo que puso un 47% más de sanciones que el año anterior. Es decir, el aumento de sanciones también porque la gente cada vez es más consciente de sus derechos. Es enorme. Y también nosotros lo vemos. Nosotros, no es que nos beneficie, pero es que nosotros tenemos muchos clientes que dicen, ostras, es que quiero cumplir para no tener que sufrir por estas sanciones que llegan hasta 4% de la facturación, ¿no?
Claro,
es que pero yo creo que la gente cada vez es más consciente. Creo que se hace mucha formación también a la gente muy joven, ¿no? Y que hay una decisión un poco consciente de decir, bueno, da igual, yo quiero estar en Instagram. Porque tienes la opción de no usarlo. O sea, esto tenemos que ser muy conscientes. O sea, tenemos la opción de no usar Instagram. Es difícil, sí. Pero para eso también ahora, en Europa hemos sacado la digital, han sacado la digital services y la market para limitar el poder de estos grandes gatekeepers, ¿no? Sí. Que esto es bastante interesante. A ver si lo consiguen. Pero... Bueno, no sé, yo creo que todo esto es una discusión muy, muy, muy compleja, porque luego está la gente que, pues yo qué sé, hace unas semanas, ¿no? Vi a la gente esta que hacía cola para que le escanearan el iris a cambio de unas criptomonedas imaginarias, que digo yo. Bueno,
pues,
pero esta gente, o sea, es evidente que te están escaneando el iris.
Claro, claro, y a mí es evidente que tienen mi ADN para siempre.
Quiero decir, bueno, pues oye, pues eso está ahí. Yeah. Es que... No.
Tenía una pregunta, lo que comentabas antes de tus clientes, ¿no? Al final, no sé qué tipo de clientes tenéis, Y en el caso de que sean pymes, ¿os es fácil convencer de que realmente es la solución que necesitan?
Lowing fue diseñada precisamente para resolver la dificultad que tenían las pymes en el cumplimiento, porque una gran corporate tiene recursos internos, tanto técnicos como jurídicos, para cumplir con la normativa. De aquí, nosotros no podemos aportar tanto valor añadido, pero en las pymes, que te encuentras con empresas, pues desde la nuestra, que es micro, hasta 50 trabajadores, pues que no tienen realmente una persona interna que tenga estos conocimientos, y es lógico, porque tú inviertes en cosas que realmente te aportan un valor añadido, ¿no? Y muchas de ellas comercializan a través de su página web, es decir, son e-commerce y su principal línea de revenue. En todos estos casos, nosotros, ante la dificultad de transmitir el valor añadido, no tanto en términos de cuando alguien ya entiende qué problema tiene y explicarle cuál es la solución, sino en términos de explicarle también cuál es el problema que tiene. Hay un tema de desconocimiento, que nosotros hacemos una gran labor de evangelización, que nosotros llamamos de, oye, que es importante, que no puedes conducir sin ponerte el cinturón por la autopista, que no sé qué, ¿no? Todas estas cosas. Pero parte de esto, nosotros tomamos muy pronto la decisión, como os decía, de antes, que os lo había hecho al B2B2B, ¿no? O sea, lo que nosotros hacemos es comercializar a toda la plataforma a través de partnerships con agencias de marketing, agencias de diseño web, despachos de abogados, consultoras, intermediarios que se encuentran con que sus clientes finales pymes tienen este problema y necesitan una solución para todo el tema de la página web. Y al final Lowing está pensado para que sea un plug and play, indoloro, fácil y además que esté en continua actualización, es decir, desde el momento que te instalas en nuestra plataforma, siempre estás cumpliendo con la normativa, que es algo que muy difícilmente podrías conseguir si no implementas tecnología.
Estas pymes que tienen vuestro servicio, ¿negocian de algún modo las cláusulas que pueden incluir o simplemente, como no tienen conocimiento, aceptan como en bloque lo que vosotros le decís que es lo correcto que tienen que poner en su página web, por ejemplo?
De acuerdo con la normativa, dependiendo, por ejemplo, la normativa de consumidores y usuarios, luego hay normativas sectoriales que también aplican. Nosotros, en función de qué se dedica a este negocio, se le generan unos textos legales u otros. Entonces, no son optativos. Es decir, nosotros conocemos la norma, conocemos lo que tiene que cumplir un negocio, le preguntamos, por ejemplo, cuáles son tus plazos de envío, hay coste de envío, ¿no? Estas cosas nosotros no lo podemos saber. Y lo que hacemos es, se genera con esta información que recabamos, más la información que tenemos nosotros en base a lo que el software ve de esta página web en cada momento, más lo que conoce previamente de la normativa, le autogenera estos textos. Tanto la política de privacidad, política de cookies, como los términos y condiciones o los términos de uso o condiciones de compra. No es lo mismo. No encontrarás unos hoteles que tengan instalado Lowing con un término lo mismo que un retail o un SaaS. Son totalmente diferentes.
Y antes comentabas que colaborabais con despachos. ¿Habéis recibido algún tipo de críticas por el hecho de democratizar el sector legal y de alguna manera vender las mal llamadas modelos o plantillas?
Dos cosas. O sea, nosotros nunca venimos a sustituir un abogado. Nosotros somos abogados, sabemos el trabajo de un abogado y el valor que tiene. Nosotros no venimos a sustituir eso. No es posible. Nosotros lo que venimos es a aportar un valor con tecnología a una parte del cumplimiento normativo que es digital, al que no se puede llegar si no es utilizando esta tecnología, ¿no? Entonces, sí que tenemos a partners que son abogados que utilizan la tecnología de Lowing como base o como final de su trabajo con sus clientes. Sí, lo tenemos. ¿Son nuestros mayores fans? No. ¿Por qué? Porque todavía hay mucha reticencia. No, porque hay muchas reticencias al tema tecnológico y cómo sabes tú lo que está haciendo esta página web y cómo sabes lo que nosotros siempre explicamos es que nosotros no entramos nunca al interior de las compañías. No hacemos un compliance interno. Nosotros no nos metemos a todo eso. Es decir, con nuestros planes de 99, 149 y 300 euros al año, no podemos pretender hacerte una auditoría de protección de datos. Nosotros no es a eso lo que venimos. Nosotros venimos solamente a resolver un pain point que es muy claro y muy específico, que es solamente de las páginas web y de la parte online de esta página web. Si luego el usuario, o sea, nuestro cliente, coge los datos de la página web, se los mete en un CRM y este CRM lo tiene en Estados Unidos y de Estados Unidos lo manda a no sé dónde, a Kazajstán, nosotros no entramos. Nosotros entramos que la recogida de los datos de la página web se haga correctamente, que esto esté bien explicado en los términos legales y que a priori el usuario lo haga bien, el cliente, y el usuario tenga acceso a toda la información. Que es un poco la diferencia. Es decir, nosotros no podemos tener un conocimiento interno del negocio de cómo funciona, porque si no, no podríamos ser un SaaS. Es aquí la diferencia y donde está el valor de un abogado. Un abogado le hará no solamente los términos, sino que le hará toda la lectura interna de la compañía, le hará el RAT, el no sé qué, todo maravilloso. Nosotros sí. Ahí no queremos estar.
Sí, creo que lo has explicado muy bien, ¿no? Dónde está el valor del abogado y no es en suministrar documentos, sino más bien en asesorar y tener esta visión estratégica del negocio, entender claro. De qué manera puede ayudar al, bueno, pues a la posición jurídica, ¿no? de la empresa.
Es eso, y como abogado lo guay es que puedas participar del negocio. Es decir, oye, ¿tú lo que quieres hacer esto? Pues mira, no lo hagas así, hazlo así, no sé qué, pero oye, para cumplir con la parte de la página web instala Lowing y olvídate de esto, porque yo no sé el banner de cookies que necesita el usuario que te está entrando desde Australia. Yo no lo sé, ni te lo puedo hacer. Instálate Lowing y así le mostrarás los términos y condiciones, no solamente en inglés, sino que además, si entra desde Italia, se lo entrarás en italiano, no sé qué, y todo por 100 euros al año. Esto, no sé cómo decirlo, pero es otra forma de verlo, ¿no? De realmente estemos donde aportemos valor. Bueno, es nuestra forma de verlo, lógicamente.
Sí, pero esperemos que los juristas de nuestra comunidad nos escuchen, bueno, y abogados, y entiendan sí. Que realmente ahí está el valor y de qué manera el abogado se debe aliar con la tecnología.
Claro, yo creo que en este caso somos un partner, es que somos un partner, somos una herramienta para el abogado, no somos un abogado, esto jamás, o sea, yo sé perfectamente que tiene un trabajo de un abogado bien hecho, las horas que requiere hacer unos buenos documentos legales y conocimiento y las reuniones que tienes que tener y para entenderlo todo bien y para explicarle luego al cliente, esto no puedes hacer. Pues hace esto, mejor hazlo así, WhatsApp, no sé qué. O sea, es que es un trabajo muy diferente, lógicamente.
Totalmente. Bueno, ya para finalizar, te queríamos hacer una última pregunta, que era pues si podías dar algún consejo a aquellos estudiantes de Derecho que se planteen montar su propia Legal Tech cuando terminen los estudios. ¿Cómo les dirías que lo hiciesen?
Yo supongo que les diría un par de cosas que a nosotros nos han ido súper bien. En primer lugar, el tema del equipo. Creo que es muy difícil emprender tú solo. Nosotros somos tres y es muy complejo. No me quiero imaginar ser un single founder. Tiene que ser muy, muy difícil. Entonces, rodearte de gente que tenga el mismo compromiso que tú y que tengas mismas ganas y todo el mundo esté muy alineado en lo que quieres hacer, es muy guay, es muy gratificante y yo creo que es la forma de way to go, en plan, realmente consigues llegar a cosas, ¿no? Así. Y por otro lado, lo que diría es quizás ser muy consciente de la dificultad que hay a nivel técnico, porque nosotros a nivel jurídico seguramente somos capaces de analizar un problema y decir, ostras, aquí tiene que haber una solución, no sé qué. Va, no intentar over, overachieve, es decir, empezar con algo pequeñito e ir ampliando a partir de aquí, porque yo que sé, ahora mismo hay muchísimos softwares de inteligencia artificial que vienen a ayudar muchísimos abogados y tal. Es muy complicado desarrollar inteligencia artificial, es muy caro. Y si no tienes a alguien en el equipo que sea técnico, como nosotros con el tema Pascual, que es un founder, es founder y es el backend quien ha creado toda la solución técnica, es que es muy caro y muy, muy complicado realmente ser consciente del tamaño de la empresa en la que te estás metiendo, ¿no? De una empresa en el sentido de reto en el que te estás metiendo, de decir, no tengo. Quiero montar este software. Bueno, pero piénsalo, empieza con algo pequeñito, inténtate buscar a alguien técnico que te acompañe y luego a partir de aquí ir creciendo. Yo creo que estos son un poco los learnings que a nosotros nos han funcionado mejor. Luego te podría contar mil cosas que nos han ido mal y que también vas aprendiendo sobre la marcha. Pero estas dos cosas sí que es como de punto de partida de, oye, hazlo, no tienes nada que perder, pero eso sí, intenta buscarte estos apoyos.
Claro. Muy bien, pues ya aquí lo dejamos. Muchas gracias por tu experiencia, también por tus consejos. Creo que el punto de un buen equipo multidisciplinar y también el tema de tener un mínimo producto viable, utilizando el menor número de recursos, poder validar tu idea. Así sí. Magnífico. Georgina, muchísimas gracias. Bueno. Ha sido un placer. Hasta pronto.
Gracias a vosotras. Adiós.
Y a ti, que nos escuchas, recuerda, Georgina también empezó estudiando Derecho.